COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Apasionante lo que hemos vivido en las últimas horas. Para empezar, la carrera de Japón más entretenida en Suzuka de los últimos años, sobre todo porque mientras tengamos unas salidas tan abiertas en las que falla Mercedes, que es el coche dominante, después vemos cómo Mercedes sufre cuando tiene a alguien delante taponándole con el aire sucio, pero si tiene aire limpio se va como se fue Antonelli para lograr la victoria, un triunfo que le convierte en el líder del mundial más joven de la historia a sus 19 años y 7 meses, superando a Lewis Hamilton en esa marca histórica. Y es que el piloto italiano tuvo un gran ritmo después de un regalo en boxes, o mejor dicho, un regalo del destino. Resulta que se accidenta Berman, hay un coche de seguridad y para justo una vuelta después que es su compañero de equipo que le precedía. Bueno, pues al final con eso arregló una pésima salida que había tenido y después el ritmo era absolutamente brutal, ese vuelta a vuelta que exhibió Antonelli, que ahora mismo en el campeonato tiene 72 puntos por los 63 de su compañero de equipo, 49 para Leclerc, 41 para Hamilton. Los españoles, dos puntitos tiene Carlos Sainz, que esta vez no puntuó, que terminó en la 16ª posición, y al final, bueno, pues se quedó lejos de lo que él quería, que era meterse en los puntos. Pero bueno, al final, estoy diciendo 16ª, no, la posición de Carlos Sainz no fue la 16ª posición. 15º, Carlos Sainz, que aguantó al 16º, que fue Franco Colapinto. 18º lugar para Fernando Alonso, que consiguió el objetivo de acabar la carrera. Pero, aparte de esto, de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto, que, insisto, fue entretenido, pero, por otro lado, los pilotos están en pie de guerra contra el reglamento porque empieza a ser hasta peligroso. 72 kilómetros por hora de diferencia entre Berman y Colapinto. Con ese diferencial, que no tiene parangón en el mundo del motorsport, es mayor que la diferencia que hay entre un hipercar y un GT3 en las 24 horas de Le Mans. Bueno, pues venía tan deprisa uno y tan lento el otro, que estaba recargando Colapinto, venía muy deprisa Berman, hace una maniobra evasiva, se va a la tierra y acaba golpeándose contra la barrera. Después de hacer un trompo, Oli Berman está bien, pero eso sí, un golpe de 50 veces la fuerza de la gravedad, que explica, o que es para mí básico decir, que hay que cambiar el reglamento de la Fórmula 1 porque no puede ser que este diferencial de velocidad genere tantos problemas. Ahora escucharemos a varios pilotos quejándose, pero desde luego lo bueno es que está bien y lo malo es que hay que darle una vuelta. La reacción de la FIA, vamos a hablar con todas las personas implicadas en el mes de abril, con equipos y también con la FOM. ¿Qué pasa? Que la FOM y los equipos no quieren cambios. Quieren mantener todo igual, sobre todo en carrera, porque dicen que las carreras son divertidas. La carrera ha tenido algunas cosas divertidas, otros adelantamientos ficticios, pero es verdad, los domingos, entre que estos coches permiten seguir al de delante y los vaivenes de la batería, pues el público general se entretiene más. Pero también es cierto que el público experto no, y los pilotos mucho menos. Pero sobre todo el problema es que hay peligro. Y además, hemos sabido por The Telegraph, que es el diario de cabecera de Max Verstappen, que está meditando dejar la Fórmula 1 a final de 2026 porque se aburre, porque se está aburriendo con estos monoplazas. En fin, que vamos a hablar con Dani Juncadella, que es el compañero de Max Verstappen en Turismo, va a hacer con él en mayo las 24 horas de Nürburgring. Le vamos a entrevistar para que nos diga si es creíble o no y que también como piloto nos hable de este nuevo reglamento. Le vamos a pillar a punto de coger un avión. En fin, yo creo que merece la pena hablar con Juncadella. También veremos la otra cara del motorsport. Entrevista a Alberto Longo, que es el CEO de la Fórmula E. Le entrevistamos en el circuito del Jarama, nada más acabar una carrera que fue un éxito. En fin, que vamos ya, porque vamos hasta las 4. Esto es Tiempo de Juego COPE GP. ¡Vamos con los titulares! Fernando Alonso, el objetivo, aunque han bajado las revoluciones al máximo. Tenía hormigueo en las manos, por eso hay un momento dado que retira la mano izquierda del volante, se la pone junto a las piernas. Parece que es por los problemas de las vibraciones que han seguido en el Aston Martin. El ritmo era lamentable, están muy lejos, doblados, pero Alonso ha logrado terminar la carrera y además no lo ha hecho en la última posición. Ha terminado por delante de Valtteri Bottas, del Cadillac de Valtteri Bottas. No es nada especial, pero esto era lo que decía. Al final, después de fundirse en un abrazo con el presidente de HRC, este Alonso ha sido muy cariñoso con Honda todo el fin de semana y está muy contento de haberle dado esa pequeña alegría a los aficionados japoneses. Le escuchamos en Dazón.
Bien, bueno, tenemos muchas cosas por hacer, ¿no? Y una de ellas era completar la primera carrera, no lo habíamos hecho y tampoco habíamos completado todos los kilómetros en el test, intentar aprender cosas, ¿no? El ritmo ha sido muy pobre, lo ha sido todo el fin de semana y en carrera no ha mejorado, mucho por mejorar, pero por lo menos completar la primera carrera.
Bueno, además de eso, Fernando Alonso tuvo unas declaraciones antes de empezar la carrera que resultaban premonitorias. Dice que los adelantamientos son en realidad esquivas para evitar chocarse con el piloto de delante. Es una auténtica barbaridad lo que dice y todo el mundo se ha quedado asombrado y todo el mundo está repicando esa información porque es lo que ha pasado luego con Oliver Mann y casi tenemos otra desgracia, que no hubo desgracia, pero otro accidente grave y fuerte con Leclerc y Russell, que también hay un adelantamiento similar. Esto es lo que decía Fernando Alonso antes de empezar el Gran Premio.
No, ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante y o te estrellas contra él o le adelantas. O sea, es una maniobra de evasión más que un adelantamiento por... voy a echarle coraje y voy a frenar más tarde que él o voy a pasar por una curva por el exterior, por el interior, hacer algo diferente, ¿no? Ahora te encuentras o con menos batería que tus rivales o con más batería y adelantas o te adelantan, así que no hay ningún tipo de cambio en carrera.
Bueno, eso es lo que decía sobre que iba a haber más adelantamientos en Suzuka. Es verdad que lo mejor lo ha hecho Leclerc. Luego los rebasamientos de Mercedes, los rebasamientos de Hamilton, eran más delicados. Ha habido de todo, pero sí que es cierto que hay que llegar a un punto intermedio y para eso hay que reformarlo, hay que llegar a una menor aportación eléctrica, si no estamos apañados. Y esto es lo que decía Carlos Sainz sobre el accidente de Berman, un Carlos Sainz contento porque al final en el 15º lugar se ha defendido bien de Colapinto, que tiene un coche más rápido. Él lo ha hecho bien todo el fin de semana, ha superado a su compañero de equipo, pero claro, está muy lejos de puntuar en una carrera en la que ha habido muy pocos abandonos. Esto decía Sainz, presidente de la Asociación de Pilotos, así que hay que tener muy en cuenta lo que comenta el piloto Mayer.
Yo creo que a la Fórmula 1 le viene muy bien este parón de 5 semanas porque el accidente que hemos visto hoy con Berman, llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Tenemos velocidades de 30, 40, 50 kilómetros por hora utilizando el boost y este accidente era cuestión de tiempo. Creo que han sido 50 Gs en Suzuka con escapatoria. Ahora imaginaos que vamos a Las Vegas, que vamos a Baku y sin escapatoria.
Pues eso, un peligro público. Entonces esto tiene que cambiar, pide Carlos Sainz, y que les hagan caso. ¿Por qué? Porque os lo decía antes, se dan por satisfechos de cómo son las carreras y lo único que no les gusta es la calificación. Tampoco sirvió el reducir a 8 megajulios. Esto tienes que meterle un tajo a la explosión de electricidad, es decir, a la potencia, al deployment, es decir, a la potencia que suministra la electricidad. Tienes que ir, en vez de a 350, a 200 kilovatios, y el propio Sainz lo decía, tenemos que conseguir que aunque el coche sea un segundo por vuelta más lento, sea más coherente. Y hay que cambiarlo, y urge, y hay que dejarse de demagogias y no escuchar, como hay un argumento de seguridad, no escuchar a los equipos. Carlos Sainz habla así de su carrera en Dazón.
La verdad que es un poco lo que nos toca ahora, intentar posicionarnos delante de coches más rápidos con estrategia y buenas salidas y luego ver si les podemos aguantar detrás, porque claramente a ritmo no podemos. Contento con el fin de semana en cuanto a ritmo, la verdad que he ido muy rápido y he tenido un buen feeling con el coche. Mi grupo de ingenieros también ha hecho un trabajo muy bueno con la energía y el setup para hoy y sí, hemos podido maximizar un 15, que es lo que hay ahora, desgraciadamente.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Carlos Sainz satisfecho, pero claro, evidentemente, hasta que llegue Miami. En Miami hay un plan extenso de evoluciones en el que tiene mucha confianza Carlos Sainz. Y la verdad es que está deseoso de llegar a esa carrera y que se cumplan las promesas de adelgazamiento del monoplaza en algo más de un mes. En MotoGP, recordemos los horarios esta tarde: a las 6 Moto3, a las 7, perdón, a las 7 Moto3, a las 20:15 Moto2 y a las 22 horas la carrera de MotoGP. Ayer en la sprint, Jorge Martín fue el ganador, superando con un gran adelantamiento a Bagnaia, y es el nuevo líder del mundial con 57 puntos. Se cayó haciendo un caballito de celebración, 56 para Bezzecchi, Acosta con 44, caída de Marc Márquez llevándose por delante a Gian Antonio, que es el cuarto del mundial, con 37, Ogura 37 también, y Marc Márquez tiene 34. Bezzecchi, por cierto, que también tampoco pudo acabar la carrera, Marco Bezzecchi, que acabó, también tuvo una caída que le perjudicó cuando era clarísimo candidato a la victoria. Jorge Martín estaba así de feliz.
Y sí, muy contento. Una cosa es ganar y otra ganar y caerse en la vuelta de vuelta de honor. Y nada, lo he dado todo. También muchas caídas, era difícil mantener la moto en la pista y nada, día muy feliz, muy contento de lo que estaba pasando y nada, a seguir.
Un Jorge Martín que reconoce también que todavía no piensa en el campeonato del mundo. Y no me extraña con los problemas que ha tenido físico hasta el momento. Y había que escuchar a Marc Márquez. Marc Márquez que va a tener una long lap en la carrera de esta noche. Ha sido sancionado porque tira a Gian Antonio. Y la verdad es que reconoce sin ningún tapujos, sin ningún problema, el error que cometió.
Sí, error y con consecuencia, porque nos hemos llevado otro piloto en ese error. Una caída duele cuando te llevas otro aún más. Tenemos que tener penalización por ello y nada, la vamos a cumplir. Y bueno, en esa curva 12 no tenía en consideración el rebufo de tres motos en la primera frenada. Había un momento que no la paraba, por fuera no tenía espacio y he decidido saltar dentro e ir a girar fuera. Pero bueno, cuando he hecho el cambio ese de inclinación que hay en la pista, se me ha cerrado y no he podido hacer nada con la mala suerte que bueno, pues también ha pagado las consecuencias de Gian Antonio, que no tenía ninguna culpa.
Además, esto es COPE GP, pero también es tiempo de juego. Y tenemos un partido en juego en Ipurúa. Allí tenemos a Óscar y medio con el Eibar Las Palmas. ¿Cómo va el encuentro, Óscar?
Hola, buenas tardes. Estamos en el minuto 4 de esta segunda parte. Partido entretenido, partido divertido y partido con goles. Está aprovechando lo mejor de momento la Sociedad Deportiva Eibar, que va venciendo por 3-1. Se adelantó en el minuto 15 con gol de Madariaga. Empató Manu Fuster un minuto después. En el 30, Javi Martón hacía el 2-1. Y poco antes de ir al descanso, el propio Martón hacía el tercer tanto. Repito, 4 minutos ahora de la segunda parte, partido entretenido, partido divertido, Eibar 3, Unión Deportiva Las Palmas 1.
Gracias, Óscar, luego hablamos, os dejamos ya, o mejor dicho, a la vuelta de publicidad, vamos a hablar con Dani Juncadella, que nos va a decir muchas claves de lo que le está pasando ahora mismo a Max Verstappen y también de Aston Martin. En fin, a ver si se porta con las declaraciones. Seguir aquí. My first kiss
went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. No es solo información, es saber dónde mirar.
El caso de Noelia. ¿Puede el Estado, el poder público, asumir la decisión de eliminar a un ciudadano? Estamos ante un suicidio asistido. A la gente que vive en contexto vulnerable como Noelia hay que ayudarla y al dolor hay que acompañarlo, paliarlo, porque si no, no estamos primero ante un fracaso compartido y ante una evidente derrota ética.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. My
first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Your eyes on the road, you have the power on the wheel. Protagonista de lujo en COPE GP, un pilotazo, Dani Juncadella, que viene de ganar en Nürburgring, aunque luego les excluyeron por un problema, bueno, de tipo de poner un juego de gomas más de lo normal, un error del equipo, junto a Max Verstappen. Se va a probar de nuevo el GTE de Mercedes y le pillamos a camino de Manicurs. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, ¿cómo vamos?
Muy bien, muy bien. Bueno, tengo varias cosas de preguntarte. Ahora vamos con la más fuerte, pero la primera de todas, que a mí me ha indignado mucho en la retransmisión y es que no puede ser. El tema del accidente de Oli Berman, un diferencial de alrededor de 50 por hora con Colapinto, no sé, yo es que creo que si por seguridad no cambian esto, ya no sé qué más motivos puede haber para cambiar, pero me gustaría saber tu opinión como piloto.
No, sí, es una auténtica locura. O sea, Colapinto hace algo que es muy habitual en cualquier piloto y que hemos aprendido en toda nuestra carrera deportiva, que cuando se acerca un coche por detrás, pues tienes la opción de defender. Es un sitio en el que no acostumbras a defender, a no ser que, pues eso, haya un diferencial de uso de motor, de batería, llámalo como quieras, y se produzca una auténtica evasión del coche de detrás y reacciones en décimas de segundo y, bueno, pues no sé, ahora pasaremos a penalizar estas cosas, entiendo, o no sé, porque si no cambiamos la reglamentación, pues lo que hay que hacer es penalizar, entiendo yo, ¿no? Porque se ha movido demasiado tarde para el coche que llega a 60 kilómetros por hora más rápido por detrás, o no sé. Realmente estamos llegando a unos límites que para mí me parece extremo y lo que hay que hacer es, considero, alzar la voz. Y no se trata de criticar simplemente, sino que algo tiene que cambiar, porque si no, pues bueno, alguien se va a hacer daño.
Claro, ponía el ejemplo Carlos Sainz de, oye, y si vamos a, esto es un circuito permanente, si vamos a Bakú, ¿qué pasaría en Bakú, por ejemplo? Que es un circuito también donde hay mucha velocidad en una zona determinada de la pista. Bueno, circuitos semiurbanos de altísima velocidad, pongo yo el ejemplo de Jeddah, por ejemplo. Realmente es que no puede ser que haya ese diferencial de velocidad. Es que tú que corres en resistencia, ¿cuánto diferencial hay de un hipercar a un GT? Es que estamos hablando del mismo diferencial prácticamente, ¿no? 50 por hora.
Sí. No, y el tema es que, claro, encuentras opciones de adelantamiento en sitios en los que no estabas acostumbrado a adelantar jamás y donde no estabas acostumbrado a defender jamás. Entonces aparecen movimientos extraños en sitios que de repente se convierten peligrosos porque ese sitio no es un sitio de un accidente así, entonces, pues bueno, hay que pensar, si no vamos a empezar a correr en circuitos, con perdón de mierda, como Paul Ricard, donde todo sea súper seguro y venga, pues para adelante, pues bienvenidos a la nueva Fórmula 1. Eso es lo que pues realmente sería un desastre, considero yo.
Oye, ¿estás de acuerdo con lo que han estado diciendo varios de tus compañeros? Por ejemplo, Fernando Alonso, que decía que son puntos de recarga las curvas rápidas. También Carlos Sainz, que al final habían hecho un ajuste, pero tenían más clipping. Yes. Además, tú que has probado estos coches nuevos en el simulador de Aston, realmente, claro, en otros circuitos eran 2-3 curvas, pero es que en Suzuka todo es alta velocidad. Si no hay alta velocidad, no hay Suzuka.
Sí, no, a ver, y yo tampoco puedo hacerme mucho la idea y tengo la información que tenéis vosotros también desde la tele y lo que veo, pero ellos lo sienten totalmente, o sea, ellos lo sienten todavía más, entonces si ellos lo expresan así, es que en blanco y en botella, ¿sabes? O sea, creo que solo queda un defensor entre todos los pilotos de la Fórmula 1, pero bueno, ya sabemos que siempre tiene una agenda secundaria, entonces, pues nada, cuando se pongan todos de acuerdo, pues entiendo que ya se podrá alzar la voz de una vez por todas y hacer cambios, pero es eso, al final hay que hacer ruido lo antes posible para encontrar soluciones y que al final todo tiene solución. O sea, yo no creo que hay cosas positivas en esta reglamentación. Se ha dicho mucho, los coches son más pequeños, puedes seguir sí, más de cerca. Sí. Todas estas cosas son positivas, entonces solucionemos ya lo demás.
Sí, claro, que una solución, por ejemplo, es eso, que se pueda... la FIA ha dicho que va a haber reuniones, pero ya las iba a haber, que va a haber reuniones en el mes de abril. Es verdad que ha hecho un comunicado que repite un poco que va a hablar con los equipos y con los accionistas de FOM. Claro, es que decía Carlos, no, nos han dicho que les gustan las carreras y el cambio hay que hacer en calificación y en carrera, que es que está mal en todas partes. Pero ellos siguen que, como hay muchos adelantamientos, a la gente le gusta y entonces está teniendo buena audiencia. Entonces, y es con eso hay que luchar también con que Ferrari y Mercedes no quieren cambio porque están delante. Entonces, claro, ahí lo que tiene que haber, por eso pongo yo el énfasis en lo de hoy, es que la FIA, por seguridad, tome una decisión y unilateral y lo puede hacer.
Sí, que Ferrari y Mercedes seguirán estando delante, aunque les limiten ciertas cosas. O sea, han hecho un coche bueno. El coche no me creo que sea solo de motor. O sea, se ha visto con muchos otros equipos. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Al final tienen que ponerse todos un poco... Porque si no es pan para hoy, hambre para mañana. Si empiezan a salir un par de vacas gordas de este campeonato, entonces, ¿qué pasa? Que el Mercedes estás encantado para este año, pero de repente te desaparecen aficionados, te desaparecen pilotos. Es que al final es una muerte prolongada.
Oye, y una cosa, siguiente cosa que te pregunto. Tú eres, has competido con Max y has disfrutado de ya viéndole en acción, que por cierto te ha elogiado mucho, Max, ha dicho que eres divertido y rápido, las dos cosas que son interesantes. ¿Crees que de verdad él podría tomar esa decisión de dejar la Fórmula 1? Como se está diciendo en medios holandeses, en The Telegraph lo decía hoy, él ha dicho que bueno, que va a meditar y que no se está divirtiendo. ¿Hay que tomarlo en serio? ¿O lo dice solo porque él no le va bien?
Bueno, es tan fácil como remontarse a declaraciones que ha hecho Max en el pasado y saber si ha sido honesto en lo que ha dicho o no. Y yo creo que sí, es alguien que es muy franco con lo que dice y si lo dice en serio. No tiene ningún problema en dejar la Fórmula 1. Obviamente no le van a pagar los sueldos astronómicos que le pagan en otros lados, pero quizás hay un cambio en muchos sentidos. Los sponsors van a querer seguir estando al lado de Max Verstappen si es un personaje que trae espectáculo, sea la categoría en la que sea. Y al final hay mucho potencial de crecer en otras categorías, como las que estoy yo, que si aparece Max Verstappen full time, pues ya te digo yo que el interés de las marcas, de los sponsors, va a crecer. Entonces, o sea, obviamente que hay que estar alerta de que esto puede pasar. Es 4 veces campeón del mundo, lo ha dicho por activa y por pasiva, que él es feliz con todo lo que ha conseguido, es un regalo. El año pasado se le escapó por 2 puntos y sus declaraciones fueron impecables y te demuestra que él no tiene la necesidad de estar ahí. Es un chico que tiene una vida muy sencilla, tiene sus aficiones muy claras, no creo que tenga aficiones extremadamente caras, se puede permitir dejar de cobrar un sueldo astronómico, yo creo. Entonces, es eso, hay que ponerse de acuerdo para poder preservar la Fórmula 1, que creo que está en el interés de todos.
Pues sí, yo creo que sí. Bueno, ya terminando, Aston Martin, ¿cuánto de importante es haber acabado la carrera? Porque realmente el coche va muy despacio, o sea, está en otro mundo. Y luego, realmente, ¿en cuánto puede estar perdiendo? O sea, porque, a ver, ahora la teoría es, que ya la habrás oído, es que, claro, no solo es el motor, el chasis no va bien, al final no está bien acoplado, Newey se ha podido equivocar. ¿Cuánto puede estar perdiendo ese coche por motor? 2 segundos por vuelta. Está a 4. Quiero decir.
Es que no lo sé. Ya. Es que la verdad es que no te lo sé decir, Carlos. Y ya. Es un éxito que haya acabado la carrera, sin duda, porque hay que ir midiendo los éxitos paso a paso. O sea, obviamente, cuando no puedes hacer casi más de 20, 30 vueltas en Gran Premios anteriores y con poco margen de maniobra llegas a Japón y consigues acabar, pues bueno, obviamente es un éxito. Pero claro, remóntate medio año atrás o casi un año atrás con la llegada de Adrian Newey y las esperanzas de este año, pues obviamente sigue siendo una situación muy frustrante y obviamente pues bueno, hay que tener esa calma, esa paciencia, pero es muy frustrante y si eres Fernando, pues entiendo que es muy difícil no valorar estos pequeños éxitos como acabar una carrera.
De todas maneras, no puede ser que la aerodinámica esté, digamos, entre comillas, desactivada. Quiero decir que cuando tú vas con muchos caballos de menos, realmente poner temperatura al neumático, estar en el margen adecuado.
No, claro, obviamente es todo está hecho en torno a unos números que esperas y que no consigues, igual que pasa con Pirelli con el tema de los neumáticos, que hay mucha menos degradación porque al final cuando no tienes un estrés tan alto en el paso por curva, sobre todo en Suzuka con toda la sección de curvas rápidas, cuando no tienes esa carga lateral en el neumático, pues no va a haber esa misma degradación, entonces todo cambia.
Claro. Bueno, pues a ver ese final de año, ¿no? Que es donde nos ha citado Fernando, si es bueno o no, o o mejor, por lo menos.
No queda otra, hay que esperar y confiar, ¿no? No hay otra opción.
Sí, porque los cambios profundos yo creo que se refieren al motor, ¿no? Hay que reestructurarlo, ¿no? Eso sería lo normal.
No lo sé, cuando vibra tanto. Pero obviamente es algo que hay que hacer.
Oye, y ya ha soltado la mano en un momento dado Fernando, del volante, sí, otra vez en esta carrera, y se le ha puesto al lado del muslo, al lado de la pierna. ¿Eso como piloto qué puede significar? ¿Que está descansando de la mano, de las vibraciones que tiene, del hormigueo de la mano, apretando la pierna? Porque ha sido una imagen muy curiosa.
Ya, pues no lo sé, o sea, no lo he visto, yo creo que habría que preguntárselo.
¿Pero te ha pasado a ti alguna vez algo así o no?
No, a mí me ha pasado en algunas carreras de 24 horas, de que las vibraciones, pues se te duerme un poco la mano después de haber hecho casi 8 horas entre las 24, pero no en una carrera de una hora, ¿sabes? Entonces, si ocurre en carreras tan cortas, en cierta manera, pues es alarmante, obviamente.
Oye, pues dale duro con ese test y a ver esas 24 horas de Nürburgring con Max Verstappen, ¿qué tal salen? Aunque él todavía no lo ha dicho oficialmente, pero tiene toda la pinta. ¿Qué días son las 24 horas de Nürburgring?
El 16 y 17 de mayo.
Bueno, perfecto. Una fecha magnífica.
Las vamos a disfrutar.
Bueno, venga.
Pues... Eso seguro. Pasárnoslo bien, seguro.
Exacto. Que en otro sitio no tanto. Eso, sí. Bueno, pues nada, buen viaje a ese test con el Mercedes. Con el Mercedes AMG GT. Así que dale duro, Dani, como siempre.
Estupendo. Gracias,
Carlos. Abrazo. Chao, chao.
Un abrazo. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Patrocinador principal Total Energies.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Cruzarse con una celebridad, un autosatisfecho, diría, me encuentro conmigo mismo todos los días en el espejo.
Claro.
Pero no es el caso.
En mi calle del barrio del Pilar estaban rodando una película. Marisol, podía ni hablar ni nada. Me subió mi madre y dice, anda niña que estás tonta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
My first kiss went a little like this.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Enseguida vamos a hablar con el ingeniero Manuel Muñoz, mi comentarista nuestro, ingeniero con 18 años de experiencia en Fórmula 1, de cómo se puede cambiar el reglamento para mejorar esta Fórmula 1 y que no haya momentos de peligro como el que hemos visto esta mañana y el espectáculo sea más natural, sea más parecido a lo que hemos visto toda la vida en las carreras. Pero ahora es el momento de hablar con Borja González, porque si no se tiene que ir a sus múltiples quehaceres, así que tenemos aquí un pequeño slot para hablar con la persona que más sabe de motos de este país y además enviado especial al circuito de Las Américas en Austin, Texas. Hola, Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, buenos días.
Muy buenas. ¿Qué hora tienes ahí? Que me gusta mucho esta paletada.
¿Histórica? 8:30.
8:30 de la mañana. Perfecto, oye, muy bien. Para tomarte ahí un cinnamon roll, ¿eh? Y un cafetito.
Sí, un café. El café, de hecho, suele engordar más incluso que el cinnamon roll.
Sí, sí. No sé cómo lo hacen. Yo siempre cuento la misma anécdota. Hay un sitio de batidos y hamburguesas en Austin que los batidos, el batido, te ponen al lado las calorías. El batido tiene 600 calorías. Estremece. O sea, se cae el azúcar, ¿eh? Mejor dicho, no se cae, o sea, es líquido, pero...
O sea, no, nada. Bien. Que clavas la pajita y es como aquello de Excalibur, ¿no?
Exacto.
Luego sacarla.
Exacto. Bueno, tenemos 5 minutitos, porque esto es un programa en antena, con lo cual no tenemos esa capacidad de podcast de hablar largo y tendido, pero quiero que sean muy buenos. Y lo primero de todo, ¿ves a Jorge Martín luchando por el título mundial? ¿Nuevo líder?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Es una pregunta o una reflexión que no he hecho todavía porque estoy todavía en el modo de intentar entender cómo se va recuperando Jorge Martín y también todavía estoy intentando entender cómo, o sea, cuál es el nivel de las motos. Ahora mismo todavía creo que no sabemos a ciencia cierta si esa Aprilia ha superado a Ducati. Creo que este fin de semana ha sido también un poco especial por el tipo de circuito, por cómo está Marc. Vamos a ver la carrera, que recomiendo a todo el mundo que la vea. Siempre la recomiendo, pero esta es súper abierta, porque normalmente estamos en un sitio en el que debería ganar Marc Márquez y ahora hay muchos candidatos a poder pelear por la victoria también por la sanción de Marc. Pero a la pregunta que tú hacías, si la Aprilia sigue a este nivel y Jorge sigue a este nivel, sí que creo que puede luchar por el Mundial, que es una cosa que no habría creído para nada a principio de la temporada. Es verdad que sigo pensando que Marc es el favorito, pero también creo que lo comentamos en algún programa, lo comentamos con Corrochano el día 1 de enero, tenía la intuición de que este año iba a ser más complicado para Marc que 2025 y de momento pinta así.
Bueno, pues sí, desde luego. Va a tener que cumplir esta tarde una long lap Marc Márquez. Por cierto, hubo una sanción también para Pedro Acosta en la carrera al sprint. Y perdió el podio, ¿no? Si no me equivoco, ¿o no?
Sí, perdió, cayó la toda posición y lo ganó Bastianini.
Eso es. Luego, la otra cosita. Tenemos las otras categorías, ¿cómo está la cosa? Porque yo creo que dominamos, porque dominamos todos los fines de semana, pero un poquito menos,
Bueno, yo creo que en Moto2 ha sido un fin de semana también raro por el comportamiento de los neumáticos en el día de ayer, pero es verdad que se presenta con menos garantías que otros fines de semana. El líder Holgado ha tenido problemas, Manu González va a salir noveno porque al final han sancionado a David Alonso que había conseguido la pole y se nos pinta un panorama un poquito menos claro que el pasado fin de semana y que en el fin de semana de Tailandia. Pero aún así yo creo que hay que esperar porque yo creo que va a haber opciones de que haya algún piloto español peleando por la victoria. En Moto3 sí que creo que va a ganar un español. Si no es Carpe que sale desde la pole, será Aquiles que va a salir octavo y es el que mejor ritmo había tenido el fin de semana. Pero sí que es verdad que se plantea una carrera abierta en Moto2, lo mismo que en MotoGP. Mira, va a ser lo interesante de hoy. Vienes con preconceptos. Aquí el viernes parece que Aquiles iba a arrasar. Ayer por la mañana parecía que David Alonso iba a arrasar y pensábamos de inicio que iba a arrasar Marc Márquez en MotoGP y ahora no es lo que tenemos para las carreras de hoy. Así que vamos a ver cómo se desarrolla, pero creo que van a pasar muchas cosas en este circuito de las Américas.
Sí, no, va a estar interesantísimo. La otra pregunta que me hago es que yo en las curvas izquierdas no veo al Marc que nos emocionaba. Físicamente
no.
Le falta,
Más de lo que yo pensaba, te tengo que reconocer. No voy a decir estoy preocupado, porque es un poco elevar el tono, pero sí que estoy con ojo a visor estoy. Atento a ver cómo va evolucionando. Yo pensaba que con el paso de las semanas iba a estar mejor, pero ya han pasado varias desde que terminó la pretemporada y él hizo esa predicción de que necesitaba llegar a la primera carrera para estar más cerca del 100% y no lo hizo. 3 semanas de descanso entre Tailandia y Brasil y tampoco le vimos top. Y aquí, que es un circuito que le gusta mucho, le hemos visto sufrir en determinadas zonas. Sobre todo sufre mucho en el primer sector y... Eso ve claro, va a salir sexto. Ya salir sexto quiere decir que ha habido 5 tíos más rápidos que tú, que es algo que no suele pasar en el circuito de las Américas, y hoy encima va a tener la penalización de vuelta larga y saber que se ha caído en el sprint, es decir, que puede cometer menos errores. No se le ve fluir. Espero que este parón de 3 semanas provocado por la por el retraso de la prueba de Qatar a final de temporada, le dé un margen para estar todavía un pelín mejor, pero ahora mismo no veo al Mar que veíamos la pasada temporada.
Bueno, pues a ver qué pasa, insisto, en esta carrera donde yo creo que, hombre, favorito debería ser Bezzecchi, que es el ganador de las últimas, de las primeras carreras
debería.
Del año. Debería, pero bueno, luego puede haber un error, puede pasar cualquier cosa.
Y sale cuarto, sí. En vez de, porque tiene una sanción.
Es verdad que tiene la sanción, sí. Con lo cual Jorge claro. Tiene una oportunidad estupenda. Y Bañaya, estamos bastante renacido ayer también. O sea, que bueno.
Y Jorge tampoco sabemos si físicamente va a aguantar bien todas las vueltas de la carrera. Y hay tantas incógnitas que a lo mejor termina ganando Dylan Antonio.
Bueno, pues a ver qué pasa. Borja, lo viviremos en tiempo de juego esta tarde. Muchas gracias, ¿eh? Y saluda a los pajaritos de mi parte.
Sí, ya ha pasado por aquí una moto que vamos, madre mía.
Venga, un abrazo, no, hasta luego.
Hasta luego.
Esto es un programa vivo y es el momento de que pase Manuel Muñoz, ingeniero de Fórmula 1. Manuel, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos?
Ha visto la presión informativa, hace que te haya tenido que variar un poco el plan.
Nada, sin problema.
Visto lo visto, con un con un Verstappen que incluso insinúa la posibilidad de irse, con los pilotos enfadados, también se han enfadado más porque han visto atonía en la FIA, que quiere cambiar poco las cosas, y sobre todo el incidente de
Berman.
¿Tú cómo crees, como ingeniero, que se puede arreglar un poco el desaguisado?
A ver, lo primero, habría que reconocer que efectivamente tenemos un desaguisado, que yo creo que ya veníamos avisando desde el punto de vista del espectáculo. No tanto desde el punto de vista de seguridad, pero sí que hablábamos de los adelantamientos, que no era la naturaleza que queríamos ver en los adelantamientos, sobre todo desde el punto de vista del piloto, con las declaraciones de Fernando esta mañana o antes de la carrera.
Sí.
Y ya lo que ha evidenciado más el problema que tenemos ha sido el accidente de Berman. O sea, el accidente de Berman es el típico accidente que veías anteriormente cuando un coche sufría una avería repentina, se le rompía la caja de cambios o el motor en una curva y el que venía detrás no lo veía, lo tenía que esquivar. Y, bueno, pues había que rezar. Entonces, el problema está que es que eso ahora no es algo imprevisto. El problema que tenemos ahora es que eso es algo que sabemos que pasa, que sabíamos que pasaba y que va a seguir pasando, porque la diferencia de velocidad es brutal. Entonces, ahora tenemos que vivir con eso. ¿Cómo solucionarlo? Hombre, pues ahora complicado en medio de la temporada, porque la solución de que hablábamos esta mañana en la retransmisión de bajar la
parte eléctrica, sí, bueno, es lo que se está mirando.
Claro, esto es un poco como lo de las energías aquí en España, entre las renovables, la nuclear y tal, ¿no? Si tienes una que te oscila tanto, pues puedes tener un problema. Pues es que esto es exactamente lo mismo. Si tienes una parte que es la eléctrica, que te oscila tanto, porque la de combustión la vas a tener siempre, estás expuesto a estos riesgos. ¿Puedes bajar la parte eléctrica? Sí. Ahora, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, que es ver coches un poquito más lentos. ¿Desde el punto de vista del espectador de la tele nos vamos a dar cuenta? Pues yo creo que realmente no. Yo creo que, aunque perdamos un poquito en prestaciones de tiempo por vuelta, yo creo que vamos a seguir beneficiados en cuanto a espectáculo y luego, sobre todo, en cuanto a seguridad.
Claro. Yo te pongo una cifra en la mesa que yo creo que sería la mejor. Lo que pasa es que es un segundo por vuelta, pero bueno, en realidad te va a dar igual, que sería bajar a 350 kilovatios de deployment a 200. Y la que seguramente se impondría sería bajar a 250, que es un poco intermedia. Pero no me gusta que la FIA siga hablando de llegar a un acuerdo con los equipos, porque los equipos van a su bola, les da igual el sol, como es que es normal también. Pero
obviamente.
Pero claro, hay un tema aquí que es fundamental, que ahora a la que te puedes agarrar, que es la seguridad, que eso no hace falta hablar con nadie.
No, exacto. De hecho, el campeonato prevé que en aras de la seguridad se pueda hacer un cambio de reglamento, un cambio técnico, sin involucrar, sin que haya unanimidad y sin que haya consenso. O sea, porque eso, nos pasó, si recuerdas 2013 con las ruedas aquellas, hubo que hacer algún cambio por ahí y se hizo de improviso. Y insisto, perder un segundo por vuelta es una faena, pero desde la tele no se va a ver o no se va a percibir tanto. Es más, puedes salir ganando porque podemos volver a ver los adelantamientos que volvíamos antes. No sé exactamente cuáles son los números en los que se mueve la FIA o el margen que quiere bajar, pero bueno, lo que tú has dicho de si podemos bajar un poquito el porcentaje del uso eléctrico y darle más importancia a la potencia que tenemos siempre, pues hombre, deberíamos ver que esas situaciones tan anómalas, como hemos visto la diferencia, no sé cuánto sería la diferencia de esta mañana en el accidente de Berna, pero tranquilamente pueden ser 60 y no sé si decirte hasta 80 kilómetros a la hora.
He visto algún dato que sí. Hablaba de 72 kilómetros a la hora.
Pues mira,
que es una barbaridad.
Exacto, es que ya te digo, eso es lo típico cuando iban dos pilotos a tope y el delante sufría una avería repentina y tenía que hacer una maniobra para esquivarlo. Es que es exactamente eso, y eso es peligrosísimo, obviamente.
Oye, hemos hablado poco de la carrera de Sainz, cómo decirle a la gente que un piloto hace una carrera impecable y que gana un coche superior como es el Alpine, pero está decimoquinto.
Ya, pues volvemos a lo de siempre, es que luces un poquito menos. Claro, cuando estás luchando por ganar una posición y ganas a un coche superior, imagínate que ese coche, pues no sé, como lo que hemos visto esta mañana, imagínate que Leclerc o Hamilton hubiesen ganado a Antonelli. Pues claro, eso se ve más y luce muchísimo más. Carlos ha hecho lo que se esperaba de él, porque no ha perdido posición, por supuesto, y luego encima si tiene la posibilidad de haber terminado por delante de un coche como el Alpine, que no va mal en absoluto, sí lleva una parte de motor bastante buena y creo sí, exacto. Pues hombre, dice mucho de que ha hecho su carrera. La parte un poquito más negativa, pues es eso, es que no lo estamos viendo por... Tiene que pasar algo a los delante para que veamos que entre en la lucha de los puntos.
A ver, lo que está muy bien es que de momento las salidas están siendo preciosas y eso nos da un picante a la carrera extraordinario y eso es lo mejor de las carreras que estamos viendo. Y es verdad que la carrera, con algunos adelantamientos no tan buenos, ha sido más entretenida que el Japón del año pasado. A lo mejor, trabajando un poquito, se llega a un equilibrio. A ver si lo podemos ver, ese equilibrio entre una cosa y la otra. Muchísimas gracias, Manuel, como siempre, por las clases.
No de nada, a vosotros, a vuestra disposición.
Venga, un abrazo. Vamos a hablar ahora mismo con el dueño, no, mejor dicho, el CEO de la Fórmula E, el español Alberto Longo.
My first kiss went a little like this. Cope GP. You know that I'd make
a save. En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
My first kiss went a little like this.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Estamos con Alberto Longo, después, bueno, como niño con zapatos nuevos, después de su primera Fórmula E en el circuito del Jarama. ¿Cuáles son tus conclusiones, Alberto?
Bueno, mis conclusiones es que ha sido un día muy emocionante. A nivel personal, obviamente, después de 12 años, he recorrido el mundo entero. Esta es la carrera número 155 que hacemos en la historia. Pues ver cómo ha respondido el público madrileño, que ha acudido en masa al evento, y encima ha sido un carrerón espectacular. No sé qué decirte, pero en ese momento en el que ha sonado el himno español con su majestad el rey a lo nuestra, con la presidenta Ayuso también, pues yo qué sé, me he ido como 30 años atrás cuando empecé en el mundo esto del deporte motor y desde luego muy orgulloso de lo que el equipo ha hecho, de lo que hemos vivido en el día de hoy y bueno, ya esperando casi a que venga la siguiente.
Claro, la pregunta es,
¿Cuántas más veces en el Jarama?
Muchas. Oye, después de lo de hoy, o sea, te garantizo que vamos a estar aquí muchos, muchos años.
Sí, se hablaba de 6 en total.
Sí, eso te veo bien informado.
Vale, vale. Ha sido impresionante el momento en el que todo el público ha gritado. Es verdad que ha sido un poco momento galería, porque estaba el 15 Pepe, ha puesto el attack mode, no lo tenía puesto nadie, porque a lo mejor era poner la final, y se ha puesto el líder primero y segundo su compañero con Cupra, pero claro, la gente cuando ha visto primero al suyo gritaba que era una maravilla. Creo que, bueno, no quiero ver tu opinión, pero me parece que ha encontrado un circuito perfecto para la Fórmula E, el campeonato.
Así es, yo creo que era casi perfecto con la nueva chicane que le hemos abierto, y ahora, ¿no?, el tema del pit boost, que también ha sido un éxito rotundo. O sea, quiero recalcarlo porque hemos tenido muchas dudas de hacerlo o no hacerlo hasta última hora. La federación al final pues optó por ir adelante y por hacerlo, a pesar de que estábamos muy cerquita de la carrera, pero es que la carrera ha sido absolutamente espectacular. Eso que estás contando de Pepe, pues es la idiosincrasia de la Fórmula E, que al final un piloto que va el 14 o el 15 de repente puede aparecer el primero, pero 3 o 4 vueltas más tarde pues puede volver a estar en una posición retrasada. En este caso producido por el pit boost, pero aunque no hubiera habido pit boost, ese tipo de cosas las hemos visto y muchas veces en la Fórmula E. Así que adiós. Ahora voy a dar un besito. Perdón.
Sí, que tranquilo.
Perdón, no
sé si lo corto. No, ¿no?
Mis padres son.
Ah, bueno.
Por favor. Crack. Y, ¿qué? Ya se me ha perdido el
hilo. No, nada, que eso fue una batalla de Dios y gracias a Fórmula E. Y luego es verdad que con igualdad de energía en las últimas 5 vueltas ha habido una lucha por la victoria preciosa.
Espectacular, espectacular. Y luego, o sea, me ha dado mucha alegría ver a Antonio Feliz de Acosta, porque ha invitado a 180 personas, él, aquí. Él tenía la suite más grande que hay de todo el estadio, la tenía para él, que está justo al lado, encima está justo al lado del podium.
Anda.
Y lo has visto completamente emocionado en el podio, porque claro, tenía pues absolutamente toda su familia y sus mejores amigos, se los ha traído aquí, obviamente por la cercanía, ¿no? Así que nada, un día redondo, y lo que te decía antes, deseando volver.
Respecto a Pepe, ¿cómo ve el campeonato? Imaginemos que no fuera español, pero haber fichado a Pepe es también un boost para el campeonato.
Sin duda, aunque no fuera español, como estás diciendo, estamos fichando, o se ha fichado, Cooper ha fichado un piloto que venía haciendo P2, creo que fue en Fórmula 2, un piloto que ha ganado carreras en todos los campeonatos en los que ha corrido. Yo creo que era la gran esperanza española para sustituir a los grandísimos Fernando y Carlos que están ahí arriba. Era y es. Decide pues fichar por Cupra, venirse a la Fórmula E, e independientemente de que sea español o no, pues, francamente, pues hemos fichado a una gran figura del automovilismo mundial que oye, ha decidido venirse a lo eléctrico en vez de pasar por el por la pirámide de la combustión al final, ¿no?
Escucha, pero y lo bien educado que está, que se lo decía a su padre, digo,
espectacular.
Oye, vaya,
es un tipazo, como habla con prensa. El hecho de que lleve, bueno, ahora ya no sé cuántos puntos, pero cuando llegaba aquí, puesto número 11, 17 puntos, habría que echarse muy atrás en la historia de la Fórmula E, y no podemos tanto porque solo tenemos 12 años para ver qué piloto rookie lleva tantos puntos en tan pocas carreras, ¿no? Que solo llevamos 5. La gente no es consciente de lo distinto, no te voy a decir más difícil que otros campeonatos porque no voy a entrar a valorar eso, pero de lo distinto que es esta forma de correr con respecto a cualquier otro campeonato que esta gente está acostumbrados a correr desde que son muy pequeños.
De otra manera, claro.
De otra manera. Claro. Se sube a un coche completamente nuevo, con otra tecnología completamente nueva, que gana el tío que de alguna forma llega a la meta más cercano a 0.0001 kilovatios de batería, de energía en la batería. Sí. Y claro, esto no es a ver quién frena más tarde. No lo es, realmente. Esto va de aceleración, va de tener siempre muchísima cabeza, de ser sumamente inteligente. Y Pepe, en muy poquito tiempo, ha demostrado muchísimo.
Ahí voy yo. Tengo una pelea, mira que yo soy purista, que tú me has visto en todas las guerras.
Nos
hemos visto salir los dientes hace 20 años. Bueno, resulta que tengo una pelea con la rama más purista, que dice que ya no hay pilotaje en Fórmula 1. Pero hay pilotaje en Fórmula E y sigue habiendo pilotaje en Fórmula 1.
Yo creo que son pilotajes completamente distintos, lo que te estaba diciendo antes. Para mí no es que no haya pilotaje, es que es una forma de conducir totalmente distinta que requiere unas habilidades completamente distintas de las que requiere el pilotaje para la Fórmula 1. Es así de sencillo. Y que me permitan esos puristas tan válida es una forma como la otra, porque al final no se nos puede olvidar que es que esta tecnología que estamos usando nosotros es la tecnología que va a usar todo el mundo en sus coches de calle. Así que definitivamente, mientras antes tengamos pilotos profesionales que hagan, pues eso, carreras auténticamente espectaculares como las que hemos visto hoy, pues más la gente se va a fijar en ello, más la gente va a querer aprender cómo se conduce este tipo de coches, vamos a ser más eficientes, menos emisiones de CO2. Bueno, en definitiva, yo creo que las ventajas son infinitas y es fundamental pues tener estas estrellas que vayan enseñándonos cómo se conduce un coche.
Lo que sí que has dicho varias veces durante la semana es que crees que la Fórmula 1 tiene que volver al camino de rugir, ¿no? La combustión.
Sin duda, pero no lo digo por nada, lo digo con todo el respeto del mundo, lo digo porque de verdad pienso que tenemos a mucha gente que atraer a este deporte todavía y que es muy importante que no converjamos en el mismo modo de conducción. Nosotros hemos ofrecido una solución distinta de la que se venía ofreciendo hasta ahora, con mayor o menor éxito, eso que lo mida la gente desde fuera. La Fórmula 1 tiene que ser leal y tiene que estar donde ha estado siempre, que es un productazo maravilloso que ha llevado 600, 700, 800 millones de fans a ponerse delante de una tele y ver carreras. Nosotros estamos intentando atraer a otros 3 o 4 mil millones de personas. Bueno, pues ya está, pues cuando llegará, y lo que sí es fundamental desde luego es que el que quiera ver una carrera, que pueda ver las dos o las dos formas de hacer carreras, claro, o dos que elija, que no pasa absolutamente nada, pues cuál es la carrera más que le parece más divertida.
Claro, y luego, a ver, como reconocido alonsista, cuando tú ves a Fernando...
Todos lo somos.
Cuando tú ves a Fernando que adelanta 9 en una primera vuelta, 7 con un coche que vibra todo, que está hecho un cisco, y luego, sin embargo, le pasan como si estuviera sentado, ¿Qué piensas? ¿Qué se siente?
Pues se siente precisamente lo que no... Está feo que ahora pongas precisamente esta comparación después de hablar de la persona que nos ha hecho a todos pues ser amantes de este deporte, ¿no? Que no es otro que Fernando. Pero lo que se siente es que estamos haciendo bien aquí las cosas porque hay coches que son igualmente competitivos y que dan las mismas oportunidades a los pilotos para ganar carrera. En la Fórmula 1, desgraciadamente, eso no pasa. Si tienes un buen coche, ganas. O al menos estás en la terna de los ganadores. Si tienes un mal coche, es absolutamente imposible y radicalmente imposible que ni siquiera llegues a los puntos. Lo que está haciendo Fernando, otra vez, es casi un milagro.
Escúchame, yo le estoy diciendo... Bueno, todavía no le estoy diciendo porque por el avión no lo pude ver en Australia. Pero la próxima vez que le vea le voy a decir, un añito más, Fernando. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo todo depende de Adrián. O sea, yo para mí ver a Fernando... pues con vibraciones de tal que no le permito, o sea, es que yo no me creo ni siquiera que esté disfrutando. Bueno, todos conocemos lo animal que es,
sí.
Y él, pues, a más challenges que se le ponen por el camino, pues más atacado se pone y más ganas le echa, obviamente, para que salga bien las cosas. La realidad es que a mí me da, no lo quiero ver en un coche que no es competitivo, ¿no? Yo, a mí me encantaría que Fernando volviera a tener esa oportunidad de hacer podiums, y sé que en el momento en que lo haga no será el último año, serán 3 o 4 o 5 años más los que lo tendremos por ahí, seguro.
Es un animal
y está físicamente estupendo, pues ya está, seguro.
Oye, pues nada, que enhorabuena.
Muchas gracias.
Y a la próxima a Berlín, pero el año que viene nos vemos aquí en el Jarama.
Bueno, nos veremos antes, espero, porque si no, no te invito.
Venga, vale,
que lo sepas. O vienes a otra carrera o a Madrid, no te invito.
Voy.
¿Vale? Tío.
Estupendo, muchísimas gracias.
Encantado.
Bueno, chao.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues estamos terminando el programa. Deciros que ha hablado el ingeniero Orihara, que es el jefe del proyecto Honda, y dice que las vibraciones... Bueno, primero, que probaban una cosa que eliminó la vibración el viernes, pero que por fiabilidad no lo pudieron poner desde el sábado, que es algo positivo. Y en cuanto a las vibraciones que experimentaron los pilotos en la carrera final, de ahí el hormigueo en la mano de Alonso, la situación no ha cambiado desde China. Pudo terminar la carrera Fernando Alonso gracias a su esfuerzo. Así que bueno, pues vamos a ver cómo sucede, qué trabaja Honda en las 4 semanas que tenemos a partir de ahora. Pero por fiabilidad no usaron esas piezas nuevas y siguen diciendo que Mike Krack dice que creen firmemente que van a poder avanzar en Miami y mejorar el Aston Martin. A ver qué pasa con eso. Está terminando el partido de la Liga Hypermotion en Ipurúa. Óscar y medio, ¿cómo va la cosa?
Pues tenemos el partido igual que en la última conexión. Gana la Sociedad Deportiva Eibar por 3-1. Estamos en el minuto 46. Han dado 5 minutos más de añadido. El dominio territorial es de la Unión Deportiva Las Palmas. Se defiende bien el Eibar. Tiene de momento 4 minutos el equipo canario para intentar reducir diferencias.
Gracias, Óscar. Ahora enseguida en la hora Maldini ampliamos. Y vamos a terminar hablando de la otra cita de esta tarde. 7 de la tarde, la carrera, el Gran Premio de Alabama en el circuito de Barber. Por cierto, circuito que demostró que los circuitos americanos en muchos casos no tienen nivel de seguridad admisible. Uno de los coches acabó empotrado en las protecciones. Eso sí, el trazado es precioso y Alex Palou, como acostumbra en los circuitos que no son a los circuitos ruteros, ha vuelto a dominar. Sale desde la pole con logró un tiempo una décima mejor que Malucas. Primero Alex Palou, segundo Malucas, tercero Graham Rahal, cuarto Marcus Astro y quinto Kyle Kirkwood. Así que Palou otra vez a por la victoria. Es un clásico llamarle Poleu, Palou, en fin, hacer esos juegos de palabras. Y os recuerdo, esta noche tenemos una cita a las 10 de la noche con la carrera de MotoGP, pero antes tendremos las carreras de Moto3 y de Moto2 y a ver qué pueden hacer los españoles. Hoy ya os digo que el pleno no va a ser tan fácil. 7 de la tarde, 14 vueltas la carrera de Moto3, a 16, a las 8 y cuarto, la de Moto2. Eso es lo que tenemos que contaros. Y se habla de Fuji como posible reserva de Bahrein. Bueno, ya lo veremos. Yo lo quiero ver, igual que se habla de incluir Arabia como sea. Es difícil, ¿eh? Habría que mandar al 20 de diciembre el final del Mundial de Fórmula 1, que me parece una locura. Enseguida llega Fernando Evangelio, Julio Maldonado Maldini, con la hora Maldini, a solo unos meses del inicio del Mundial de Fútbol. Después tiempo de juego. En fin, que tenemos una tarde de deporte extraordinaria aquí en la cadena COPE. Y si estáis cansados de escucharme, que me habéis escuchado a las 8 de la tarde, a las 7 de la mañana, me vais a escuchar durante la carrera de MotoGP, también en tiempo de juego nocturno. A mí me encanta. Mientras esté en la radio, perfecto. Hasta aquí, COPE GP. Ha sido un placer. Adiós.